¿Cómo le va? Muy buenos días, Rafael. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Rodrigo Paola lo saluda.
Rodrigo Paola, buenos días y buenos días para toda la audiencia.
Bueno, esto ya se había anunciado, ¿no?, que se iba a extender el recorrido por lo menos norte-sur del metro tranvía, pero bueno, esta sería otra posibilidad, otra conexión que iría desde el este hacia el oeste.
Tal cual. Ese es el sueño que tenemos muchos, inclusive los que vivimos en Guaymallén, un departamento tan grande que es como si fuera una provincia con casi 300.000, 350.000 habitantes, y que lamentablemente el servicio, a medida que se va concentrando en pocas manos, el servicio de transporte, bueno, va llevando las dificultades a los distintos distritos de nuestro departamento. Pero nosotros, soñando con esta idea de nuestro tranvía para Guaymallén y para la zona este, nos imaginamos que puede traer grandes respuestas desde lo económico, grandes respuestas porque podemos generar polos comerciales en las estaciones, podemos recuperar patrimonios históricos que tienen que ver con esas estaciones de tren, brindamos un servicio mucho más ecológico, un servicio que puede ser inclusive más barato. Entonces mejor podemos hablar de hasta en el servicio de la calidad, podemos hablar que puede ser igual o mejor. Entonces, bueno, y la interconexión, esto es lo fundamental, poder interconectar, digamos, el este de la provincia de Mendoza. En esta etapa estamos hablando lo que sería Estación Belgrano de San José con Estación Rodeo del Medio. Pero bueno, en el futuro la idea sería incorporar distintas etapas.
Rafael, yo además de este tema quería preguntarle por otro. Usted, como referente político del Frente de Todos en Guaymallén, se han conocido en los últimos 3 meses la renuncia de 2 concejales de Cambia Mendoza por causas de corrupción. En este caso, Martín Casas, acusado de una estafa a un asesor. Me gustaría conocer su opinión política al respecto.
Mira, para nosotros es lamentable. Primero que es lamentable para la política. Es el tercer concejal que renuncia en la era de Marcelino Iglesias. Digamos que son muy dudosas sus renuncias. Es el tercer concejal. Estos 2 últimos concejales, digamos, ha sido mucho más notoria el tema de la situación de la renuncia. Pero también la primera fue también media oscura. Pero bueno, amén de eso, el daño más grande es el daño a la política. Ese es el daño. Después, el daño a las instituciones. Nosotros nos parece que, bueno, que ocurra esto, lo único que hace es dañar al Consejo Deliberante. Y después, por último, lo más importante, que es la credibilidad con el pueblo. Lo más importante, que hoy día 2 concejales estén sospechados De corrupción, pero de este tipo de corrupción. Y lo que más nos preocupa es dónde terminan encalando, terminan recalando, digamos, en OSEP, porque los 2 fueron funcionarios muy muy ligados a Marcelino. Marcelino no puede mirar para otro lado, porque estos 2 funcionarios han sido, digamos, casi su mano derecha y su mano izquierda. Son funcionarios que llegaron con él a OSEP, que él, cuando asumió como intendente, el último era su secretario privado y el primero fue su primer candidato a concejal. O sea, claro, estamos hablando de 2 dirigentes de su máxima confianza y de su primera línea. Entonces, y me parece que él tiene que asumir algún tipo de responsabilidad, porque esto es un rumor que estaba dando vuelta en el municipio, digamos, que estas eran prácticas que se realizaban y que, bueno, y que no se tomaban las medidas que se deberían tomar hace tiempo, y también proteger a los denunciantes, digo, porque los denunciantes son trabajadores que lamentablemente se los ha dañado en su integralidad como trabajador y se los ha estafado.
¿Cómo se hace para comprender? Porque por un lado el intendente Marcelino Iglesias expresa su discurso político cuestionando la corrupción y la gestión de Luis Lobos específicamente, y después aparecen dos casos de personas muy íntimas ligadas a él acusadas de corrupción, básicamente de cobrarle un porcentaje de los sueldos a su personal en el Consejo Deliberante, y en algunos casos de tomar créditos a nombre de estas personas y no pagarlo y dejarlos endeudados.
Mira, la gestión de Marcelino es toda una contradicción en función de la eticidad. Él, antes de asumir, él pregonaba que los nichos de corrupción en la Municipalidad de Guaymallén estaban en los proveedores. Y al cabo de un tiempo dijo que los proveedores no, que se había equivocado, que los proveedores en realidad eran honestos, porque eran los mismos proveedores que tenía Lobos, en síntesis. Después dijo que los nichos de corrupción de Lobos estaban en los desarrollos inmobiliarios del departamento, en lo que tenía que ver con las excepcionalidades. Bueno, el que más excepcionalidades y más desarrollos inmobiliarios ha tenido, y de muy dudosas excepciones, como una de Avelino Maure y Matugoyo, que son 60 departamentos que rompen con todos los códigos de edificación, rompen con todo, digamos, y es esa, digamos, que son 60 departamentos. Y después el gobierno que más excepcionalidades para desarrollos inmobiliarios ha tenido. Digo, él, de hecho, hacía mucha mella en un emprendimiento inmobiliario que había ahí, que se llama Solandino, uh-huh, que lo asociaba mucho a Lobos, y este grupo solamente había desarrollado un solo emprendimiento, digamos, inmobiliario. Bueno, desde que está Marcelino, ya ahora van por el quinto. Uh-huh.
Bien.
Pero este es un tema, el tema de las excepcionalidades con el desarrollo inmobiliario. Después, digo, está lo de Santa Elena, que cada vez se expande más, que llegaron con 8 camiones y ahora tienen una flota más grande que el municipio. El negocio de las tachas, que eso es un curro terrible, y ahora viene el último curro, no sé si el último, pero digo, hay dos curros que son grandísimos, que tiene que ver con la revisión técnica obligatoria, que el intendente fue a brindar y a pasar una noche de inauguración ahí con el dueño que va a operar acá con la revisión técnica obligatoria, y bueno, y eso nos parece que va a afectar al vecino común, que todos los días tiene que trabajar, y al que utiliza el auto para transportarse, porque lamentablemente en este momento a mí me parece que está bien que los autos tengan que los autos particulares y los no particulares, pero me parece en este momento plantear una política que va direccionada a un gran negocio como la revisión técnica obligatoria, bueno, no estamos de acuerdo. Y por último, lo que tiene que ver también con el tema de las alarmas comunitarias. Uh-huh. Digo, lo ofrece el municipio y después aparece un emprendedor ahí, que parece que le voy a llamar emprendedor, porque así se hace llamar él, que es el que está ofreciendo este servicio, digamos, esta empresa que está ofreciendo este servicio, que es dudosa la licitación, digo, entonces ya es muy dudoso casi todo el gobierno de Marcelino. De hecho, digo, el día que este gobierno pierda las elecciones, la auditoría va a tener que ser una auditoría muy profunda, pero muy profunda.
Bien, Rafael, a mí lo que me queda preguntar es, digo, esto es una denuncia constante desde por lo menos el sector opositor allí en el municipio, porque nada, yo es como que se siente que uno se está adornando estos temas, por más que estos, como usted dice, no funcionan como rumores, pero tienen poca visibilidad a la hora mediática cuando son cuestiones importantes, ¿no?
Si ustedes lo han visto, por lo menos yo lo vivo denunciando, por lo menos quien les habla lo vive denunciando. Lo que pasa es que por ahí tenemos información y a veces hay algunos empresarios que nos llaman para hacer la denuncia y nosotros acompañarlos en la denuncia, y después, bueno, después tienen miedo, las presiones y todas estas cosas, digo, al final queda ahí porque, bueno, porque no se denuncia, porque también saben que la justicia está cooptada, entonces va a morir ahí en una denuncia, y después ellos a lo mejor tienen miedo que no van a poder operar en su departamento. Muchos de los que de alguna vez en algunos casos pueden hacer algún tipo de denuncia, aunque son perjudicados. Cuando yo hablo del tema de las excepcionalidades y hablo de los desarrollos inmobiliarios, sí. Guaymallén hoy día debe tener más de 100 barrios que están pidiéndole, barrios de trabajadores, pidiéndole al municipio que atienda su situación y que ponga en forma legal la realidad que ellos tienen en sus barrios. Y no son por ahí, en su gran mayoría no son oídos. Y un día nos enteramos que entre gallos y medianoche aprueban una excepcionalidad para un barrio privado en un lugar donde está prohibido. Entonces, bueno, esto nos preocupa. Está dentro del marco legal del Consejo de Liderantes otorgar excepcionalidades para este tipo de desarrollo o para empresas o para industrias. Lo que nos preocupa y nos ocupa es quiénes son los que están interviniendo. Digo, los que están interviniendo son los mismos que él denunciaba.
Totalmente.
Los denunciaba él, no los denunciaba yo, los denunciaba él, el exintendente. Entonces, en estas contradicciones, digamos, anda el gobierno de Guaymallén.
Rafael, nosotros le agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Mendoza Quino.
Gracias a ustedes, y bueno, en algún momento podremos hablar a lo mejor algo más del Metro Tranvía, que en realidad es una gran, va a ser una gran respuesta para la zona este. Estamos pensando que podemos recuperar 4 estaciones de servicio, ahí también desarrollar estaciones de trenes, ahí se puede desarrollar mucho el servicio de comercio. Digo, ahí nosotros podemos generar polos comerciales importantes, y esto también, que la ciudadanía pueda comunicarse entre los distintos departamentos en forma segura y también rápida.
Rafael, ¿qué se necesita para concretar esto del Metro Tranvía? Obviamente voluntad política e inversión.
Del gobierno provincial y del gobierno nacional. Nosotros estamos hablando ya con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, que también tome la decisión de
hacerlo,
de licitar esta obra. Recordemos nosotros que el oficialismo denostaba al Metro Tranvía.
Sí, eso me estaba viendo y estaba
de lo que fue el Mendobús.
Total, estaba chequeando información del 2012, que es cuando arranca todo el tema de Metrotranvía y las primeras pruebas. Algunos titulares de medios de comunicación, sí, bueno, sí, desnotando justamente que no sirve para nada. Y sin embargo, se convirtió en una red que brinda un servicio muy importante para los usuarios de este servicio.
Y hay que preguntarle a los que lo usan diariamente. Ellos son los que pueden dar garantías de eso. Pero aparte, vinieron con un nuevo servicio, que fue el Mendobús,
sí,
que se hizo, bueno, se desarrolló en Godoy Cruz y en Guaymallén, ahí en el carril Godoy Cruz, y ha sido un desastre.
Desastre,
¿no? Sí. Y aparte, ha sido un derroche de recursos. Guaymallén lleva más de 1.000 millones de pesos. De hecho, no están blanqueando los costos de la obra por la magnitud ya que lleva y los perjuicios que ha traído a los vecinos, los perjuicios que ha traído los comerciantes, la cantidad de comercios que se han cerrado. Digamos, cuando vos tenés una obra más de un año o casi un año y medio y lamentablemente no hay respuesta ni a los vecinos ni a los comerciantes, bueno, termina en el peor de los desenlaces, digamos.
Uh-huh. El Mendoguz es la conversión de las calles en los carriles, ¿no? Contemos ya lo mismo por ahí, quienes no transitan ni por Godoy Cruz ni por Guaymallén no conocen este sistema de que son las calles con carriles, en una va el colectivo supuestamente y los otros, los autos van al costado, ¿es eso?
Sí, es una copia a lo que existe hoy día en la calle 9 de Julio de Buenos Aires, digamos.
Claro.
Esto se copió y se pegó, digamos, a lo mejor en algún lugar funciona bien, pero eso no quiere decir o no significa que vaya a funcionar bien en todos lados. Uh-huh. Este servicio en realidad es un servicio que es bueno, pero no hace falta una inversión sideral como la que se ha hecho, y me parece que podría haber sido complementaria con el metro tranvía. Pero la inversión en Guaymallén ha sido sideral, sinceramente ha sido muy grande. Empezó el proyecto con 485 millones de pesos en el 2016. Ya llevan más de 1.000 millones. Y en realidad todavía no se termina la etapa de Libertad hasta Arenal. Sinceramente, muchas expropiaciones, porque necesitan expropiar, los vecinos no están de acuerdo. Son obras que no tienen consenso, son obras de algunos que creen ser medios mesiánicos, que son dueños de la verdad y del ideal, y nunca le consultan al que en realidad vive en el lugar o transita por el lugar.
Bien.
Es una obra del gobierno y no termina siendo un gobierno de la gente, así que en el futuro obviamente estas obras pierden el valor que algunos esperaban.
Bien, Rafael, nosotros le agradecemos nuevamente contacto con la radio pública y nos reencontraremos en otro momento. Gracias.